gusta.
Ha dado la vuelta.
Bueno, lo que estemos contando ahora lo vamos a volver a contar ahora. Ya está, a la vuelta.
Ha dado la vuelta.
Pues volvemos a contar. Recordar que no pudo venir nada a los mandos. Si no teníamos ni idea de mandos. Bueno, yo de hecho los mandos he utilizado dos veces. Y no en Bazar, sino en otros programas aquí en la radio.
Bueno, y eso hay que recordar pues a Consi, a Puque, a Juan. ¿Quién
vino,
más? Suco, vino Suco también hace la mesa.
Hace un montón que no
y, hay que recordar al Gaviota. El Gaviota fue un componente del Bazar. Lo que pasa es que luego se ha perdido, como viendo.
Sí,
al final se perdió.
La Garza se ha perdido.
Pero aquí estaba el tío, dando el callo también.
Me acuerdo el segundo programa que nos dejó bastante indefenso.
Y vino,
que no vino.
Vino la Dariro
vino
también.
Vino la Dariro y bueno, yo estaba nerviosísimo. Bueno, diferencia de cómo hablamos ahora a cómo hablábamos antes, que estábamos acojonados.
De todas maneras.
Acongojados.
Me hubiera gustado ver al Dariro ahí todo cortado, por una vez.
No, pero que he cortado, sino que yo es que no me movía bien y encima me habló así un poco. Vamos, que me dice ahora una pregunta y me lo como.
¿Qué pasa? ¿Que empezó a criticar?
Sí, no, dijo, si escuchas el segundo programa, ves cómo me atasco. ¿Sabes? Y bueno, ya ahora mismo puedo rebatir, no me acuerdo el argumento y tal, pero puedo rebatir. Pero es que me quedé, ¿sabes? Que es que no. Yo es que a mí me ha.
Te dejó callado.
No, a mí es que me agobiaba mucho la radio. Me ha agobiado la radio.
No, sí, eso hay que decirlo, que la radio al principio agobia, porque
sí.
Yo cuando hice aquí un taller en Radio Resistencia también, que no había tocado en mi vida, no sabía que era esto. Pues también me ponían delante.
Sí, da miedo hablar por
el micro. Me ponían delante un micro y era lamentable. Casi como ahora.
Ahora no hay quien nos despegue.
Yo la primera vez que intenté hablar no me dejaron, punto. ¿Verdad, Miguel?
Sí, no, pero Miguel tiene esa facilidad para que cada vez que vas a contar una noticia no te dejen.
Bueno, sí, pero es un don. Hay gente que tiene don, es un santón de la radio.
Claro, y la movida fue que luego apareció Kika y Kika empezó a hacer el programa antes que yo. Empezó antes que yo, porque yo venía solo a tomarla. O sea que yo soy el último incorporado aquí. Bueno, penúltimo.
Sí, yo aparecí en el quinto.
Pues ahora tiene que contar Kika. Tiene que contar Kika que cómo apareció por aquí.
¿Quién más lleva aquí? Es Kika. Y no dice nada, pero di algo, chica.
Hola.
¿Ves? Es que...
Hola. ¿Y cómo apareciste?
Sí, espérate. Que sí. Ahora tienes que contar cómo
apareciste por aquí.
Yo porque vi una noticia en Barra Punto. Que había una gente que se había juntado para hacer un programa de radio y yo había estado antes en otra emisora local, tenía un poco de mono y escribí a Yonki y le dije que si me pasaba.
Y yo creía que era una broma.
No me mandan el rey.
Me pone VK, que yo soy de Vallecas. VK, underscore Gómez. Bueno, no sé qué tal. Yo, esta es una broma, alguien que me la quiere jugar. Y yo aquí con mail de póker. Sí, pues, si dices quién dices que ser, que eres. No, hombre, nada, así lo ve, pero eran muy cautos. Y bueno, pues nada. Y pues venga, a ver, pues si vienes, ven a tal sitio, tal, no sé qué, pim pam. Llámame, este es mi móvil, tal. Y nada, pues unos media hora antes o algo así.
Sí.
Me llaman por el móvil. Y cuando cuelgo, ya estaba, me metía aquí en el pasillo, ¿eh? Todavía entraba aquí a.
Sí,
pero porque... no se había quedado la puerta. Ya estaba aquí en el pasillo.
Sí.
Era algo porque. Y nada, y ese día pues nada.
Le di una carta al náufrago que hace mucho que no escribe.
Sí.
Eso sí que me acuerdo. Y ya me acoplé.
Familia Toledo, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, lo que hemos hablado, lo que la verdad, la de temas que hemos tratado.
Sí.
La familia Toledo, te puede salir cualquier cosa, cosas que se nos van de la de peleas que hemos tenido. Estamos aquí para hablar, bueno, a ti un poco más, Kika, yo que sé, que
yo,
tú, que... bueno, recibes un mail de un pollo que se llama Yonki.
Sí,
¿entiendes?
Eso
Yonki,
fue un poco
Yonki.
De susto, porque yo decía, he quedado con un tal Yonki, no sé yo cómo va a salir esto. Y pues nada, yo me acuerdo que estaba haciendo un curso de Visual C++. Y pues nada, hablé contigo, me dijiste que me pasara, me pasé. Me dijiste que si leía algo, lo leí y ya empecé a venir. Yo estaba, es muy simple.
Que se cuesta, chica, cuenta muy poco.
¿Cuenta tú?
Diargo, tócate un instrumento, hago.
¿Qué tal la impresión?
¿Qué tal estos años?
Bien, no, muy bien. Hombre, el primer día fue un poco como, no sé, a ver qué era esto. Luego me dejaste todos los programas que teníais, que los tenías en CD.
Sí.
Y me acuerdo que estaba limpiando mi habitación mientras los escuchaba.
Qué bonito.
Sí,
qué bonito.
Sí, fue muy tierno. Podría haberme puesto a Isabel Pantoja, pero no, me puse el Bazar de Pingüinos. y pues nada, me gustó y ya empecé a venir todos los viernes. Es que no sé, no se me ocurre más que contar.
Bueno, pues ahora, yo que sé, tenemos que... Mira lo que ha dicho Mick, la familia Toledo, ¿no?
Sí.
Señor Oscar Toledo, cabecilla y...
¿Qué nos contestó?
Y brillante investigador. Aquí, bueno... Bueno, que hay gente que...
Hay versiones
que
para todo.
Que toma... Sí, ya. Sí. Hay gente que toma al señor Fénix, al señor Toledo, un poco...
A cachondeo. Sí, no, le
tomo de
cachondeo.
Con la... Ay, mira, se ríe un montón. Y con la risa que tiene el mic, nos está quitando espacio, ¿vale? Además, con la potencia que tiene aquí el mic.
Ahora están saliendo las risotadas de mierda en la cadena, ¿verdad?
Se está poniendo rojo, no sé nada.
Yo es que, de verdad, con la familia de Toledo, yo creí que era una coña tuya que te habías inventado un tal serial radiofónico. Vamos a hablar de algo.
Ya podríamos hacer un serial. ¡Qué polla! Si solo quieres hacer una asamblea de la radio, hay que hacer un serial. Así como no se ponen de los porretas o... Yo cuando iba al cole y lo...
Cuando no sé quién y... Cuando Tulo y Pinga fueron...
¡Avelino! ¡Avelino! No sé qué... ¿Me ha dicho Avelino que no sé qué? ¡Honorio! No sé qué... ¡Ha venido del pueblo Honorio! Una historia que... Capítulo 14.554. Los porretas. Y luego hubo una peli. Sacaron una peli hace unos años. Yo lo escuchaba y luego había anuncios que hasta me los sabía de memoria. Yo de Cani los escuchaba. Y también leía un... Y leía un cuento de Pacotín y Pacotán, que eran dos perros. Ya en mi casa lo leía.
Te juro que lo de la familia Toledo me creí que era una coña.
No, es una coña. Además que no es coña. Es que ese señor lleva... En realidad, echando las cuentas, lleva 30 años... Él... La verdad que ya es mayor, tiene 60, puede tener 60 o 50 años o algo así, alrededor. Y el señor ya es mayor. Y hace 30 años él era electrónico. Era electrónico y reparaba televisiones. Hay que decir, reparar hace 30 años, en los años 70, televisores quiere decir un alto conocimiento tecnológico. No es lo mismo una persona que te arregla ahora un televisor que la formación que tenía una persona hace 30 años y te podía arreglar un televisor. Yo creo que eso podría decirlo. ¿Decir que sí?
Sí,
sí.
No, yo
que
era...
de coña, chaval. La tecnología evoluciona mucho más rápido que todo eso, tío.
No, pero que, a ver.
Mira, hace 30 años la asimilación tecnológica era muy lenta. O sea, desde que apareció un invento hasta que lo tenías en la calle pasaba años.
Pero
ahora pasan
a ver,
horas.
Pero ¿cuántos electrónicos? O sea,
sí, eso sí que es cierto.
Pero son los primeros.
No lo ve, o sea, no, comprendes que es el primero y que ese hombre tenía conocimiento. No sé, yo creo que hace 30 años tenía más mérito arreglar ordenadores, arreglar monitores, que arreglarlos, o sea, arreglar monitores o televisores que arreglarlos ahora. Y por supuesto, tiene más mérito arreglar ordenadores hace 20 años que arreglarlos ahora.
Ahora ni los arreglas ya.
Claro.
No, los tiras.
Entonces, tiene su. Yo. Bueno, ese es el primer. Entonces, el hombre ha tenido 30 años para desarrollar y para programar y para hacerse su propio sistema operativo y su propio navegador. Y programar, y el tío dice que programa en código máquina. Claro, así le salen los ejecutables. Veloces como el rayo. Y...
¿Tú lo has usado?
Yo no. La única pieza que falta es, y que en casa no se puede hacer, es el chip, el procesador. Pero la placa madre se puede hacer. De hecho, hay proyectos que aquí lo hemos hablado
de hardware libre,
que hay placas madres, intentos de placas madres, intentos de emulación de electrónica. Pero claro, hay que decir, el procesador, el silicio, la arquitectura de silicio, y luego darse a una empresa para que te lo monte, que nos contestó él que lo haría, él lo hacía así. Es una pregunta que sí contestó, porque no contestó más sobre el procesador. Es la única pega que no puede contestar con 30 años de bagaje y dedicándose como el que colecciona sellos durante 30 años. Pues una mala bestia. No sé. Y yo, la verdad es que aquí todo el mundo se ríe del señor Oscar Toledo, pero...
No, yo no me río, lo que pasa que es que, o sea, no me encajan las piezas. Simplemente.
La verdad que ha hecho muchas, parece que dice que ha hecho muchas cosas, pero en 30 años es posible. Yo no digo que no. Y lo único que digo,
cuando hagamos el viaje a Tijuana,
la ciudad más maravillosa,
podemos ir a verle y que nos lo enseñe.
Porque hay que decir que Tijuana es la ciudad más maravillosa.
Exactamente.
Nunca nos hartaremos de decirla. Si Tijuana es la ciudad más maravillosa. Bueno, que paranoia. Bueno, que hemos hablado de otros temas, la familia Toledo, aquí la polémica Toledo, ¿viste? no sé qué hemos defendido, que tenemos aquí al abogado. La LSSI.
Hemos hablado.
¿Interesado usted?
No, porque al fin y al cabo no va a salir adelante, así que ¿qué más da?
¿No va a salir adelante? ¿Cuáles son las cosas? A ver.
Yo que sé.
Pero ¿había pasado el Consejo de Ministros?
Sí, ahora está en la Comisión del Congreso. Ahora tiene que volver al Senado. Del Senado tiene que volver al Congreso y otra vez, y a publicarse. Así que ponle.
Y queda un año para las próximas elecciones.
Un añito más o menos.
Y queda un año para las próximas elecciones.
Y entonces, como queda un año, me imagino que dan prioridad a cosas mucho más. Más reales, más que la gente lo puede ver. Véase lo de la ley de los partidos políticos. Que ahora están
y volveremos a. Fíjate, le hablo a un especialista del derecho. Recordar que casi todos los políticos son especialistas del derecho.
Casi todos.
¿Se podría hacer una buena pregunta política a un especialista del derecho?
Hazla.
Los últimos meses van a inaugurar los señores del PP, yo que sé, cualquier cosa. Y van a eso, como
y
siempre.
Y la abuela atacará de nuevo, déjale.
Inauguro el adoquín cero. Inauguro este puente. Todas las obras se paran y todo queda al final inaugurando.
Es cuestión
entonces,
de imagen, ¿no?
O sea, es cuestión de imagen. Entonces, parece ser que si la ley. Pero imagínate que sigue el mismo equipo de gobierno, porque pueden ganar volver a ser el mismo partido. Aquí no vamos a decir el nombre del partido, ni nada de eso. Bueno, a ver cómo lo ves tú. ¿Dices que no vamos a ver la LSSI?
Por lo menos en esta legislatura, yo creo que no. En la próxima, si se retoma y las comisiones funcionan igual, puede que sí.
¿El ser urbano se mueve por legislaturas? Es verdad, ¿eh? En esta legislatura vamos a estar bien. Fíjate.
No, además, en realidad ya está regulado. Existen leyes de comercio a distancia que al fin y al cabo van a decir. No lo mismo, pero algo muy.
Es lo que, a la otra gente que ha venido aquí también es lo que dice. Si ya hay legislación, ¿no?
Sí, sí, sí lo hay.
A lo mejor alguna legislación especial para cosas así como lo de imágenes así de niños o cosas así para poder actuar rápido.
Pero eso ya está el código penal, eso sí. ya está puesto. O sea,
en realidad que... Es que se modifica la ley para una tecnología cuando la ley existe, ¿no?
Es lo que pasa, ¿no? Tú piensas que los legisladores cuando lo hicieron. Bueno, no, esta ley de comercio a distancia es más moderna, pero tú piensas que la gente, cuando haces una ley, la haces con vistas a que dure, entonces lo haces muy abstracto y se pueden encajar muchas cosas sin necesidad de volver a decir, pues ahora hay ordenadores, pues vamos a cambiarlo todo. No, pues ya está. Entonces así es adelante.
En el fondo hay contenido, sí, como siempre, como en el periódico hay un contenido, ¿no?
Claro. Yo siempre veo un problema, que desde hace ya mucho tiempo, para poder entender la ley necesitas a alguien que te la interprete. ¿Sabes? Entonces la ley en realidad no es de a pie, no nos afecta a todos directamente tal como creemos o tal y como lo vemos, porque ninguno de nosotros somos capaces de interpretarla. A partir de ese momento ya pues hay diferencias frente a la ley, ¿no? Y eso es jodido. Es jodido especialmente cuando te empiezan a tocar con cosas que pueden cambiar de día a mañana o de hoy a la semana que viene, ¿sabes? Así que a ver con qué nos encontramos con esa gente.
Bueno, esa discusión creo que ya la hemos tenido en alguna ocasión. Pero... ¿Qué decirte? Para hacer una ley tiene que ser técnica. Esto es así. O sea, te imagínate.
De todas formas, en Estados Unidos tienen otra filosofía. Va por jurisprudencia, ¿no?
Sí, pero
y
eso es
entonces
distinto.
Por lo menos el ciudadano ve ejemplos y dice: este ejemplo es parecido al mío. Y entonces tira por eso, ¿no?
Hombre, eso, la jurisprudencia también existe aquí en España. Entonces lo que se dice, pues más o menos un caso parecido. Se le aplican las mismas circunstancias, las mismas normas. Claro, en Estados Unidos también te puedes sorprender con casos que dices, bueno, pues esto tendría toda la vida, este hombre ha sido culpable y ahora no, resulta que no, más inseguro, mejor, quién sabe, ¿no?
Os puedo contar una anécdota.
Vale.
Mis compañeros, bueno, tengo unos compañeros que han vuelto de Salt Lake City y nos contaba uno que estaban en un restaurante, eso donde de leyes, y estaban en un restaurante y uno se pide una cerveza antes de comer. Entonces nada, tenía la cerveza y llegó la camarera para ver qué iban a comer y entonces pidieron vino y le dijo a la camarera que no podía traerle vino porque era ilegal tener dos tipos de bebidas alcohólicas encima de la mesa.
Los americanos sí,
entonces tener vino y cerveza.
Ahora,
no
te cuento yo una.
Sí.
Esta me la contó Alfredo. Inar lo conoce, bueno, conoce.
Claro, que también está en el estado de Utah, ¿eh? Que también hay que decir que.
He oído hablar de.
Alfredo es americano, entonces esto, pues lo ha oído allí él, pues lo ha leído en alguna noticia, tal, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que allí tienen, pues, en una piscina pone prohibido meter la cabeza debajo del agua en una piscina, ¿no? porque lo hacen, bueno, mete la cabeza si quieres, tampoco te van a decir nada, pero como está el cartel, si tú metes la cabeza y te ahogas, pues ellos ya están, que es que allí pues te ponen un anuncio por no decir hola. Entonces está todo muy regulado, muy regulado. De hecho, tienes un pedo y denuncia, o sea, es tremendo. Entonces, siguiendo toda esa actitud, ¿no?
De esa también cuento ya la otra.
Esa actitud, pues la película fue que había una propiedad privada, una valla, en la cual había un cartel que ponía propiedad privada, prohibido, propiedad privada, prohibido pasar. Dentro de la propiedad privada pasaba un río y estaba prohibido pescar. Y también ponía el río no sé qué, prohibido pescar en la valla. Pues vino un tío con una caña, se saltó a la valla y se puso a pescar. Entonces estaba el tío pescando, ¿no? Se saltó los dos carteles y se estaba saltando la ley y la propiedad privada.
Con la silla eléctrica.
No, y el tío, según pesca, también resulta que en el río había cocodrilos. Entonces un cocodrilo atacó y perdió una pierna, perdió un trozo de pierna o lo que fuera, ¿no? Y entonces el pollo denunció al propietario de la verja y de la propiedad privada que ponía los dos carteles, porque no había puesto un cartel que ponía peligro, cocodrilos.
Y ganó.
Y ganó. No, ahora, tío, yo sé estas cosas.
Pero ese es como el que se compró un paquete de cigarrillos, se fumó, los aseguró contra incendios, se los fumó y entonces demandó a la compañía, o sea, pidió el dinero a la compañía de seguros. La compañía de seguros le dio el dinero y luego le demandó la compañía de seguros por haber provocado 20 incendios.
Bueno, ¿no sabéis de ese que compró una caja de cerillas? Las empezó a contar y ponía en el paquete 100 cerillas, ¿no? Las contó y había 97. Se compró otro paquete de la misma marca de cerillas, lo volvió a abrir, lo contó y había 95. Total, que lo hizo varias veces y encontró que 100 nunca nada aparecía. No aparecía siempre alrededor de 100, pero nunca las 100. Tal que les metió una demanda a los fabricantes de cerillas, y creo que a él le indemnizaron con $3.50 de lo que le habían costado las cerillas. Y en un y como una cosa que existe allí que se llama el daño punitivo, que es como castigar, ¿no?, el que ha hecho algo mal, pues le creo que le cayó una multa de $100 millones a la pobre compañía de cerillas, que al día siguiente pusieron, bueno, no solo esta compañía sino todas, aproximadamente 100 cerillas en las cajetillas de tabaco, o sea, de cerillas. Algo increíble.
¿Quién se llevó los 100 millones?
Bueno, había un anuncio.
En realidad no sé, yo creo que el Estado, pero no, nunca lo pude averiguar. Seguro que el que puso la denuncia no.
Había un anuncio que decía Telemadrid solo para Madrid, que era de la propia Telemadrid, que decía que, pues eso, un anuncio entre los anuncios que se anunciaban ellos, ¿no? Mira Telemadrid, no sé qué, ¿no? Y ponía Telemadrid solo para Madrid, pero como se veía en Toledo y se veía en
Valladolid,
un pibe les puso denuncia, porque además se sacaron una ley reciente de publicidad y el tío ganó. Y ya lo quitaron. Y ahora salen dibujos así que no dicen nada, de colores. La ley de colores. Agárrate en la nube que viene.
Se le está yendo la mano, ¿eh?
A ver, bueno, si es que como siempre se nos va de la mano ese programa. Bueno, la LSSI, otro que hemos peleado. Venga, el canon. A ver,
ponemos un poco de música.
Ponemos música con un CD que todavía no ha pagado Canon. Pero bueno, no sé. Madre, para un año que llevamos.
Espérate, ¿funciona o no funciona?
Ahora sí, ahora sí. Es que ha tardado en reaccionar. We'll be right back.
otra pelea importante, ese canon que nos quiere colar la Sociedad General de Autores, esa lista en la que está Miguel, a ver.
La tengo un poco abandonada.
Bueno, a ver.
Todo se ha dicho.
Bueno, pues recordamos la película, ¿no? Que
eso sí. Hay una web que está llevando pues la gente de Hispalinux y que, bueno, hay gente en la lista del canon que, bueno, que deciden cosillas, se hablan cosillas y tal, y se está incluyendo todo en la web. O sea, que el que quiera ver más o menos un resumen general de toda la movida del canon, pues puede mirarlo en la web, sincanon.hispalinux.es. ¿Lo del letreo?
No, recordar que vino gente de Hispalinux, vino...
Olea. El señor Olea.
Que Hispalinux, pues la verdad es que está... Además de hacer la Hispalinux, que es un acontecimiento importante al año aquí en... sobre todo ha sido en España, pero ha sido en Madrid.
En noviembre, eso es.
En Madrid.
Sí, en Madrid. Y ahora ya en la universidad, la última fue por la vista brutal, ¿no? Sí. Fue algo tremendo. Se ocurren un montón de cosas. Lo del Sin Canon están ahí, sí, llevan el proyecto Lucas con toda la documentación, buenísimo. Están ahora sacando, por
pues
cierto,
la de cosas que habremos sacado todos del proyecto Lucas.
Noticia noticiosa, la guía de administración de redes de Linux, que es para mí como el libro sagrado de la administración de redes, pues están traduciéndose a la versión 2.0, que es genial, lo tiene todo sobre cómo gestionar redes con Linux, y es muy muy bueno.
Yo en ese momento lo he utilizado. Bueno, yo es que Lucas he utilizado pues bastantes documentos.
Pues ahí están los disponibles.
La guía del enrutador
también, administración comillas básica comillas. La de Linux, instalación y primeros pasos, me la bajé precisamente ayer y convencí a mi jefe para dársela a los chavales de los cursos que vamos a dar ahora en mi curro, así que ya estoy ahí presionando para que entre Linux ahí a saco en los cursos, a la gente aprenda Linux en la calle, los parados de larga duración que reciben
en
nuestros
cursos, calle esperando el autobús.
Sí, hay Linux a saco, así que, y bueno, entre otras porque contamos con la gente de Hispalinux, que se le ocurra muchísimo, y una de sus batallas es una batalla que también es la nuestra, que es la del canon de las GAE, de los CDs vírgenes, y no solo de los CDs. De todo.
De todo, ya no lo tenían colado.
Es abusivo.
En las cintas de vídeo y en las cintas de audio ya estaba colado.
Sí, ya estaba.
Pero resulta que pues nosotros lo evitábamos bastante. Si tienes un computador y una tarjeta de sonido, pues muchas cosas de estas la evitas bastante, porque y una grabadora de CDs, pues resulta que tiene mucha más calidad y mucha más posibilidad de guardar tu información audio en CDs, ¿no?
O en el disco duro.
En el disco duro. Y entonces no nos quieren cobrar por eso, ¿no? Como somos presuntos copiadores de sus canciones especiales, estas que resulta que tienen que pagar, tenemos que pagar porque cada vez que las escuchamos, pues bueno, pues resulta que el modelo de negocio que tienen ahora, ver que en internet pues hay grupos que ofrecen sus canciones para que las escuches, que antes tenían el monopolio de la copia, que el CD te lo daban ellos y solo ellos, porque tienen máquinas especiales, pero las tiene todo el mundo, que resulta muy fácil pues que la información digital viaje, que...
Uh-huh. Y entonces... Pero ha habido muchísimo movimiento y no se ha llegado a hacerse, eso es lo que ha pasado.
Sí,
han llegado
bien.
Incluso hasta el límite, que eso ya me parece salvaje, de que una página web llegue a contactar con grupillos por ahí, buscarlos ellos y tal, y decir, oye, chavales, ¿queréis que os pongamos vuestros temas en nuestra web? ¿Sabes? Y poner pues el nombre del grupo, el tema en MP3, en OG no, porque todavía no está muy extendido, sí. Estamos en ello.
Outboardist también, otro caballo de batalla ahí.
Otro caballo de batalla, y bueno, pues resulta que llegar a acuerdos con los grupos firmar físicamente un papel en el cual le dan autorización a la gente de la página web para poner sus canciones que han cedido voluntariamente en la página web. Y entonces, claro, como hay un derecho, comillas, inalienable, comillas, de que todo el mundo tiene que ir a alguien que te reclame tú, una movida muy rara, ¿no? Que el caso es que no pueden saltarse a la SGAE. Y la SGAE les ha dicho que o pagan el canon por difusión pública de esos temas al loro, ¿eh?
Al propio grupo.
No, al propio grupo no, a la página web. La página web ha tenido que retirar los
MP3s. Pues yo hubiese pleiteado. Yo hubiese ganado.
Tú hubieses pleiteado porque tú eres abogado, pero a esta gente le cuesta una pasta la hoja.
Ya, claro. Pero,
sí, a veces.
Pero los abogados no somos tan caros como todos pensamos, incluso yo.
El futuro es de los
informáticos, no somos tan caros como.
que vaya, sí.
Pero es que es absurdo, o sea, de acuerdo, es un derecho del autor, ¿no? Hacer lo que quiera con sus obras. Eso es el básico.
Ya, pero de ellos, ¿tú no puedes difundir públicamente tus obras?
Sí que puedes.
Sin de, que no. Vamos,
no, no, que la, que
pasó,
la
lo que luego en la espuma, tiempo A, cuando se editaban los discos en vinilo.
Ah, sí, eso cuenta una película que te cae.
Que mola, es que llegaron los individuos que querían editar sus propios discos, que se habían currado ellos, ¿no? Y llegan y van a los que sacan las copias de los discos en vinilo y dicen, oye, que queríamos sacar 10.000 copias. Vale, pero esto necesita autorización de las GAE.
Pero eso era en la época del monopolio, ¿verdad?
Sí.
Ah.
Bueno, y llegan y van a las GAE, no, pero hoy en día sigue necesitando, ¿eh?
No, no
que
necesito.
Alguien te gestione los derechos de autor. O sea, tienes que ir a alguien que te gestione los derechos de autor. No puedes hacerlo por tu cuenta.
Creas tu propia empresa.
Bueno, ya, y pon pasta para hacerlo. Pero bueno, a lo que íbamos, que llegaron a las GAE y dijeron, oye, que es que nos han pedido una autorización para sacar unos discos de una cosa que hemos hecho nosotros. Y dice, ah, muy bien, ¿estáis dados de alta? No, pues tenéis que daros de alta. Total, que los individuos los flipan y dicen que nos tenemos que dar de alta. Sí, la cuota es tanto. Ah, pagan la cuota y se dan de alta. Muy bien, y ahora tenéis que pagar los derechos de autor de lo que vais a grabar.
Somos otros.
Y dice, pero claro. ¿Esto para quién es? Y le dice, no, esto es para los autores. Pero es que los autores somos nosotros, ¿no?
Hay que pagarlo.
Dice, no, pero hay que pagarlo de tal. Pagan los derechos de autor, suelta la pasta por adelantado. Consigue la autorización, saca las copias. Las copias vendieron 4 o 5 copias cada uno, ¿no? O sea, que en total se venderían unas 25 copias. Y el resto de las 9.975 copias se las quedaron. Y resulta que ya llega y les llega el cheque de la GAE
con
menos dinero porque habían quitado las tasas de no sé qué administrativas.
Gastos de administración, sí, ¿no?
Efectivamente, conclusión. Tuvieron que pagar a las GAE para sacar un disco de algo que era de ellos.
Os recuerdo que las GAE no tienen ánimo de lucro.
Eso es lo mejor de todo. Cuando ves que es sin ánimo de lucro.
Hay que recordar que Ramoncín es el presidente.
No, es uno de los directivos de la GAE.
Pero Luis Cobos es el tesorero, ¿eh? Y eso sí.
No, Luis Cobos es de la FIBE.
No, también.
Seguro que
de la
GAE. También, están las dos, madre mía.
Han organizado un día sin música.
Un día sin música, sin su música.
13 de mayo, 12 de mayo. No sé quién se va a apuntar, pero la cosa es que todas las emisoras de radio y todas las tiendas de discos cerrarán de 12 a 6 y las emisoras de radio no pondrán música. No sé qué emisoras habrá.
¿Y qué va a hacer Cadena Max?
No sé qué emisoras.
Dios mío.
Por ejemplo, los Mopongos se ofrecen a.
No, que pongan ¿no? música.
Tenían que hacerlo, pero no un día. Un año o dos.
Con 5 días y ya vale.
No, más. Sí, todas las emisoras. Tú imagínate, todas las emisoras comerciales sin poner música.
Tú imagínate, 40 sin música, tío.
Ya, ¿qué, bueno, sin sí, comida,
sueño.
Música, comillas.
Cadena Max sin música.
Ostras, ¿qué iban a hacer? ¿Las radiofórmulas? Escuchar, exacto.
Solamente se va a poder poner el Canal al Sol. Sí.
¿Tú quieres hacer feliz al Manzano o qué?
Ese es.
Pues eso, la movida ha sido esa con la SGAE, que es una pasada el abuso. Sobre todo porque es que los autores se llevan un 6% de lo que cuesta un CD. Que ellos siempre están protegiendo al autor, pero lo que ocurre al final es que sube el precio del CD. Nosotros pagamos más caro el CD y los autores se llevan menos pasta.
Tengo que decir que una persona que me ha sorprendido muchísimo las declaraciones es Enrique Bunbury.
¿Sí?
Sí, yo me imaginaba que Enrique Bunbury iba a criticar el tema de que los CDs estuvieran caros y no sé, ¿sabes?
La
un
que
poco
se
ha caña,
hecho Alaska, ¿eh?
Y en sí, Alaska sí, pero Enrique Bunbury en absoluto, o sea, todo lo contrario.
¿Y cómo se llama este?
Defendía que los CDs costaran 3.000 pelas, que eso no era caro para un CD, o sea, yo estaba alucinada, porque era una persona de la que no me lo esperaría nunca.
Claro, y así no hay piratería, ¿eh?
Hombre, comparado con un tiro de coca es barato.
Sí, debe ser.
O debe serlo. Se lo preguntan a él.
No, pero me quedé muy sorprendida, no me lo hubiera esperado nunca él.
Ten cuidado.
No sé, depende con qué lo compares. Yo que soy una persona pobre que gana poco dinero, 3.000 pelas me supone una pasta, un CD.
Sí, claro, pero él decía, a mí me hizo mucha gracia porque comparaba.
Que ganes mucho es muy. Es muy caro.
Es caro.
Comparaba los CDs con los libros. Entonces decía,
que los compare con las películas de vídeo.
Claro, entonces decía que un libro te cuesta 3.000 pelas, que porque un CD no. Pero claro, hay libros de bolsillo.
Que lo compare, y levantes todos los días a las 7 de la mañana y voy a picar la obra.
Ahí, eso, a poner ladrillo.
Que lo compare.
Ah, sí. Hombre, ¿dónde vas a llegar? Es que.
Y seguramente hay trabajos también muy duros y muy jodidos.
Sí, y muy jodidos, exacto. Y
el de Enrique Bunbury.
Exacto. Sí, y que, pero ya no es eso, o sea, el hecho es que se está, comillas, defendiendo al autor, y el que se está llevando la pasta es la discográfica.
Sí.
¿Sabes? Y las cadenas de radio, pues también se están llevando su pasta, porque llega la discográfica y dice, ponme a este tío 400 veces.
Sí, hay veces que el comportamiento del autor, al 6% no se compensa. Si el autor hace esas manifestaciones, imagínate los gritos que tiene que pegar el Ramoncín. O sea, sí. Si yo, que tengo un 6%, hago las manifestaciones, de ejemplo del Bumburi, que me llevo un 6, ahora yo hago de Ramoncín y me llevo el 50, pues tendría que pegar unos gritos y unos botes de aquí a... me daba con la cabeza en el techo. No, es desproporcionado. No deberían apostar. Deberían apostar más por hacer más conciertos y cobrar por la entrada del concierto, como hacemos todos. A mí, yo cuando voy a trabajar no me graban y me lo ponen todos los días y cobro de eso. No, yo voy todos los días a trabajar. Y tú, majete, tú haces todos los días conciertos, o día sí, día no, y cobras por ir a trabajar, a tocar a tus conciertos. Y luego además tienes la suerte de que grabas cosas y te vas a llevar algo de... por eso. Pero claro, esa desproporción que no cabe en, que se lo están llevando todo por ley, porque en un mundo comercial como el que tenemos ahora no cabe eso, porque ya se les ha acabado el grifo de que ellos hacían los CDs. Ahora cualquiera puede hacer el CD y puede reproducir lo que escucha todas las veces que quiera. Entonces ese negocio ya se ha acabado. Ahora no tienes el monopolio, ahora no sois los únicos que podéis fabricar documentación o información. Ahora lo puede hacer el ciudadano, y eso ahí no, ahora tienes que ir a tocar.
De nuevo lo que quieren hacer es restringirlo a partir de la ley.
Claro, claro. Ellos viven de la ley, no de su trabajo. Ellos viven de esa especial ley que les da dinero. ¿Eh? Pero a un albañil no le da dinero una ley especial. Tiene que ir todos los días a tocar o a picar, ¿no? O a poner ladrillo, ¿no? A destajo y con el peligro. Recordar que en la construcción se trabaja a destajo y contra más hagas, más haces. Y si no tienes puestos muchas cosas que te ayudan a la seguridad, te están sujetando, pues haces menos y entonces la gente,
sí,
cosas así, ¿no? Cosas que se nutren en Radio Resistencia. Y entonces la gente, pues para hacer más pared, pues no se engancha, y por eso se cae la gente, por el destajo, porque si no, no cobras, porque no hay un sueldo bueno. Y luego me viene el Bumburi con sus 3.000 pesetas, que de esas 3.000 pesetas se va a llevar 150. Pues muy mal, muy mal. Me prefiero que grite Ramoncín, ciertamente. Bueno, somos puestos serios.
Sí.
Bueno, aún otras muchas leyes así, pues, porque software libre es un movimiento, esto es un programa de software libre, ¿no?, que ha funcionado, y te encuentras pues gente que hace software libre y va al trullo, ¿no?, como el amigo Vladimir o el
Dimitri.
Dimitri,
pues la de CSS.
O sea, estás haciendo algo libre, ¿eh?
Y su padre por cómplice.
Porque programaba en casa.
Patentes.
Vamos, yo soy el padre, le doy derechos al niño.
Recordar que el bazar, ¿eh? Patentes, todo está...
El problema de las patentes es muy grave.
Sí, sí.
Y de momento aquí en Europa estamos aguantando.
Pero
ojito, porque no, además no es que estemos en contra de las patentes en sí, no estamos en contra de las patentes de software. Porque cualquier cosa que se pueda implementar en un programa, como ya contó, por ejemplo, Candyman en la charla que dio Stallman en el laboratorio, que fue un detallito que dijo el tío, ¿no?, que llegarán el día en que quieran patentar genes, ¿no?
En principio. Entonces, no se puede.
Si patentan los genes buenos, ya, pero entre comillas, ¿no? Era un ejemplo. Si patentan los genes buenos, ¿no?, te pueden denunciar por tener un hijo sano.
Cualquier cosa, si ya
esa es la exageración. Luego, una forma ya más directa es que hay un sistema de subastas, que es la subasta inversa.
Ah, sí, es que le inventaron los gallegos.
Sí, que sí, se utiliza mucho la lonja gallega, que pone un precio máximo y empiezan a bajar.
Hasta que
no lo dicen. Dicen 500 euros, 450, 425, 400.
Y el que comprar alto,
y el que primero dice, yo mío, se lo lleva. Entonces se vende muy rápido.
Es muy rápido, es para eso, para el pescado.
Exacto. Pues lo que se hace, ha habido uno que lo ha puesto en internet, el mismo sistema, que es un sistema milenario, o sea, que llevan miles de años trabajando con él, y lo ha puesto en internet y lo ha patentado. Con dos cojones. Y un palito.
Eso pasó en Australia. En Australia, un tío que patentó la rueda.
Un abogado que dijo, sí, para demostrar cómo está el sistema de patente, va a patentar la rueda.
En Chile.
Aquí el caso es que un programa de software que permite un sistema de negocio está patentando el sistema de negocio. Es decir, tú ya no puedes hacer ningún programa con ese mismo sistema de negocio. Incluso aunque utilices el mismo sistema de negocio, es denunciable. ¿Me explico?
Sí.
O sea, ya las patentes de software, al cubrir programas que permiten hacer negocio con ellos...
Y que no está aquí el gallego de oro para hablar del
tema. Exacto, es que eso es muy fuerte, ¿sabes? O sea, es como si tú patentas una nota musical, yo patento el la, y demando a Enrique Bunbury por usar canciones que utilice el acorde de la. ¿Sabes? Oye, perdona, este acorde lo he patentado yo, ¿sabes? Tengo la patente, quiero los royalties. De tus 180 pelas por CD me voy a quedar con 30.
y el otro que tiene el mí se ha quedado con otras 30, ¿sabes? Y a ver ahora tú de qué coño vives. Pues vendría a ser el mismo caso en esto. Luego, aparte, y quiero añadir una última cosa, en la charla que dio Stallman aquella vez en el laboratorio, nos comentó que programar software libre en un sitio como Estados Unidos, donde hay un sistema de patentes, se convierte en una especie de atravesar un campo minado. Porque tú estás programando algo, y si programas acerca de un sistema que no cubre, o sea, el copyright cubre el código. Si alguien utiliza el mismo código que tú, te protege, ¿no? Pero si alguien patenta eso, patenta la idea, la forma en que trabaja. ¿Bien? Entonces, si tú programas, haces un programa completamente distinto, que puede utilizar el mismo sistema de trabajo, te pueden denunciar. Entonces, tú puedes hacerte un programa y de repente estar programando algo que está cubierto por una patente sin saberlo. Te pueden denunciar. Entonces, programar, simplemente programar, hacer algo y encima, si es para beneficio del resto del mundo, puede convertirse en un acto ilegal.
Y sí, además, que no lo haces con lucro, que es software libre y lo quieres regalar. Y resulta que por algo que estás haciendo así, pues un acto bueno, ¿no? Pues vas a la cárcel.
Pues sí.
O sea, cuidado que, no sé qué. Fue a la cárcel porque, yo qué sé, porque mató a una persona, ¿vale?
Fue a la cárcel porque hizo un programa que permitía ver películas.
Y a su padre porque.
Y su padre por cómplice. Manda cojones.
Ah, por cierto, el chaval no ha ido a la cárcel, ¿eh?
No,
al final no, pero vamos, que el hecho de que le hayan puesto la denuncia y que se haya movido todo esto ya
bueno,
ha sido.
Pero al tío no le pillaron en Estados Unidos, fueron hasta allí,
hasta Noruega, Suecia, Noruega.
Al Dimitri sí le metieron en la cárcel.
Sí, el chaval está en la cárcel.
Eso... No, el chaval no estaba en la cárcel.
¿No estaba?
No.
Pues la han llevado a Estados Unidos.
No, le llevaron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en la embajada, creo que era Noruega, se movió como Dios manda y le trajeron otra vez para su casita diciendo...
En el recinto, de puta madre, en el recinto de la embajada noruega.
Sí, claro, pero después ya...
No. Seamos europeos, tío.
A Dimitri es que se fue a Estados Unidos a una convención.
A una conferencia y le pillaron... Venga usted para aquí, que tenemos que hablarle...
Pero lo gracioso era que lo que había hecho Dimitri era
en Rusia.
No pasa nada, todo.
Se vendía ese software, que era la parte más graciosa.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí. Pues eso... Y tenemos noticias. Yo creo que, no sé, bueno, hago este año así que hemos peleado así a lo bestia. Hemos contado la familia Toledo, la LSSI, el Canon.
Ajá,
otras leyes.
Las patentes, todas estas leyes. Que no se nos pasen las patentes, que eso es muy jodido.
Algo más hemos peleado. Bueno, sí, hablamos mucho de Debian, intentamos explicarlos al Debian y vamos por una release nueva, ¿no?
Sí, la release 6, la R6 de la 2.2.
Que
tenemos aquí.
Es muy fácil actualizar. Si habéis seguido los pasos de. No debería ser muy fácil actualizar, no hay que actualizar, que lo diga Ainar. ¿Cómo va?
Es muy fácil.
Acércate al micrófono, me dice, a ver. ¿Cómo lo haces tú todos los días? Vamos a recordar a los compañeros.
¿Cómo lo hago? Con el famoso apt-get, ¿no?
Exactamente, no hace falta tener el CD ya. Si tienes el sistema instalado, siempre lo tendrás actualizado. Con el apt-get, update y apt-get upgrade, pues ya lo tienes siempre actualizadillo, ¿no? Te viene todo, de nuevo, no, Mozilla, nuevo no sé qué, nuevo PGP, nuevo GPG,
nuevo en realidad es limpiado de bugs, de problemas.
La verdad que Debian no trae lo
no, para eso hay otras.
Bueno.
Pero bueno y duro como una piedra y fiable hasta el infinito más allá.
Que
la Debian es dura como una piedra, ¿eh? Eso te lo puede decir todo el mundo. Que te montas una Debian, por cierto, hay un ejemplo que quería comentar. En el servicio de cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid, hace poco he montado ahí un router, y tenían un router anterior que había montado un amigo mío, Víctor Vic, que ha venido por aquí, que montó él, y bueno, una virguería. Era un AMD a 66 MHz que había sido forzado, tenía quemada la caché de la placa, el disco duro de 400 megas, funcionaba con 12 megas de RAM, y ahí estaba el router principal del servicio de cartografía. Desde que estuvo Víctor allí, que fue en el año 97-98, que lo montó pues el primero es del 98, hasta 2002 solo paró dos veces ese router. Una vez porque se quemó la fuente de alimentación y otra vez porque se acabó de quemar el micro. No volvió a dar ningún problema. O sea, desde el 98,
con
una Debian, hasta el 2002 del tirón, sin ningún problema. Ninguno, cero, nada. Ni problemas de seguridad.
Anda que en el router, con routers, exactamente, con un procesador... Una ROM y esa ROM tiene
pero que es que es un 486 que la máquina ahora mismo se ha retirado. Yo sugerí que la guardasen por en caso de emergencia la vuelven a enchufar y sigue funcionando. O sea, y es que esa máquina está instalada con la Debian y no ha dado un problema en su puñetera vida y seguramente no lo dará jamás, y no la cambian por nada porque es que no se puede hacer otra cosa con ella, ¿sabes? O sea, que tú tienes una red en tu empresa pequeñita y tal y tienes un 486 y lo tienes guarretos asqueroso por ahí y tal y cual. Y dices, ¿qué coño hago con esto? ¿Lo tiro? Pues no, tío, te montas.
Recordad que también con un 386 vale, y que Linux funciona también con 386. Y en el caso de tener un 386, hay un núcleo Linux modificado que en el grupo está Lancox, lo que pasa que no está muy movido, pero funciona. Se llama Elx, el núcleo, y es un Linux para 16 bits.
Pues lo dicho, que se fía la gente de Linux, que es duro como...
Hoy hablaremos de
la Android, que es que es muy bonita. ¿Eh? Es que se la da son usuarios, se la tiene carisma, tiene encanto, ¿sabes? Se la da son usuarios a pie y le mola.
Es agradable.
Le pones una Debian, se pone a configurarse su entorno gráfico y se caga en sus muertos 15 millones de veces.
Sí.
Y nos pasa a todos.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Pero luego una vez que lo has configurado funciona forever and ever, amén.
El sonido es peor.
Eso sí.
No, lo del entorno gráfico, pues bueno. Bueno, no. A mí no, no sé, a mí no resulta tan difícil, pero el sonido...
Yo no la he nunca ni siquiera instalar.
De todas formas, bueno, otra vez lo del este gráfico. Imagínate que un día te lo peleas y lo sacas. Y un día decidas que vas a volver a instalar otra distribución Linux y tal. Hay 4 o 5 pasos en los que te guardas una cierta información y ya te vale para la instalación de la siguiente distribución o lo que sea, ya va a ir bien. Para dar una cierta información, ya lo comentamos en la lista del bazar. Por cierto, aquí recomendar a la gente que se apunte. Creo que el IEC, bueno, cada uno tiene sus truquillos, pero vamos, todo el equipo que ya lo configuro en X, ya siempre lo. Que si me he atascado, he tenido alguna pega, vale, pero una vez que ya está, ya me guardo el fichero de configuración de las X, apunto qué servidor es.
Uh-huh.
El servidor X es el que funciona, y ya siempre. Lo puedes hacer funcionar, casi no hay que hacer mucho. También más mito puede ser, más jodido puede ser el sonido o lo que sea.
Hombre, el sonido, para eso los de Red Hat se curran un programilla muy majete, el SND Config, que va de perlas, ¿eh?
Sí,
vale.
Pero creo que Ina ha tenido problemas con una placa que no es PCI, que es ISA.
Sí, con una ISA. Una Sun Blaster 16, pero ISA. Pero... En la Debian también era un paquete inestable. Tenían el SND config, pero inestable.
Exactamente, la siguiente Debian...
Porque para configurar la ISA tienes que... ¿Cómo era? Había un comando por ahí. ¿Cómo era?
ISA PNP,
o algo así. Sí, había un comando que te generaba ese fichero.
Un fichero demencial.
Pero luego ese fichero demencial tú tenías que elegir ahí lo que te interesaba y lo que no. Entonces ahí el SND config inestable pues estaba muy bien. Muy bien, muy bien.
Kika venía con una historia suya. ¿Y qué nos queda?
No, pero yo ya lo dejamos para el siguiente bazar.
Bueno, venía con una historia que ya la había oído yo.
Ponemos una canción que tengo aquí.
Bueno, pero que queda pendiente,
Sí, sí, que queda pendiente
de desarrolladoras en KDE.
Sí, women.kde.org.
Recordad que en Madrid hay una cupa que se llama Las KDE a cada cola, que es una cupa de solo chicas, que me trae chicos. Ahí. Y parece ser esto también, que hay cosas de solo chicas.
Sí.
KDE Women, ¿no?
Sí.
Y tienen una mascota que es una...
A ver cómo lo decís.
Es una lagarta.
Lo han dicho ellas.
No, que es una cocodrila, ¿no? Uh-huh. Puedes decir que es una lagarta, no sé por qué será una lagarta. En fin.
Bueno, pues
queda mi especial, vertedero de pingüinas para...
Vertedero de pingüinas.
Y hablar de estos proyectillos, que tampoco es que esté muy de acuerdo.
Pero eso, chiqui, un grupo de chicas y su mascota es una lagarta. Una lagarta.
Venga, ponemos algo de música, ¿vale?
Sí, vamos a poner una cosa de unos coleguitas que no han pasado por la CAE, que es una maqueta.
Una maqueta.
La puse la otra vez y parece...
No,
que
el mundo de maquetas ya viene en digital, ¿eh?
Sí, en CD.
¿Eh? Los coleguitas... una maqueta y resulta que tengo que pagar a XG porque soy presunto copiador.
No,
yo ya pago por mis crímenes, ¿podré continuar haciendo crímenes? Porque parece que está...
No, no es lo mismo. Es como si llega a una tienda y dice, deme una escopeta de cartucho. Dice, vale, pero tiene que usted pagar 300.000 pesetas y pasar un mes en la cárcel.
Claro.
Mira, porque pero esto es que como se utiliza también para asesinatos y tal, pues usted tiene que pagar parte de primero en la cárcel y luego ya puede usar la escopeta.
Después ya puede matar a quien quiera, ¿no?
Sí, después ya...
Es un buen ejemplo, se lo vamos a decir a Ramoncín.
Sí. Pues eso, Hip Hop DT, unos coleguitas que los conocen en un local de ensayo.
Bueno, que lo pasen bien, vas a despedirnos, a decir adiós, o bajamos y... ¿Cómo lo hacemos?
Queda poquito, como queráis elegir.
Ponemos
la canción.
Vamos a despedirnos. Venga, pues adiós, que paséis un buen fin de semana.
Llevamos aquí 2 horas allá, ¿no?
Que os queremos un montón, la RR del 101.0 de la FM de Madrid. Y yo ya. Hala.
Adiós. Yo ya también.
Adiós a todos y nos vemos el próximo viernes.
Buenas noches.
queridos amigos, desde Colocón, Colocón.
Deletrea.
Pirata ha irrumpido recientemente en esta frecuencia, silenciando la voz de Radio Resistencia en buena parte de la ciudad.
¿O me voy o te vas? Elige, pero elige pronto.
Está claro, Cadena Max, eres tú la que te vas. Apoya la lucha de Radio Resistencia y las radios libres contra el imperio de la basura manifestando tu protesta en el teléfono de la cadena Max 91-486-1413 y 91-486-1409, en el correo electrónico director@cadenamax.com y en el fax 91-643-3791. Más información en www.radioresistencia.cjb.net. Radio Resistencia.
Daddy's pride and joy, and you knew how to get what you wanted. And when you came of age, you had lovers on parade. People talk, and you loved the attention. When the shadows came around, they surprised you, blew your cover, dragged you down.
Barra Cure, C-U-R-E, Cure. Y ahí tiene pues un cliente que te lo un cliente, bueno, un programa.
Un programa que te lo baja, ¿no? Y
te lo baja,
y te lo mandar trabajo para que tú lo hagas.
Tú no te lo instalas. Yo no me lo instalo. No. ¿Sabes por qué?
Porque eso lo tienen para Windows y ya está.
Solo para Windows.
Oh, no.
Así que el que tenga Windows puede ayudar con lo del Antras. Y el que no,
no podemos ayudar, lo siento. Yo no pude porque no quise pagar esa licencia de ese sistema operativo, me instalé otro y no tengo Windows.
Y claro, y si lo hubieran sacado para Linux, igual hasta ayudábamos. Lo que pasa, ¿sabes quién está metido en el ajo, no?
Microzone.
Claro. Microzone y Intel. Intel.
Pues nada, que ¿cuánto nos queda?
5 minutos.
5 minutos. Ponemos una canción. Decimos los titulares de las noticias. Como quedamos medio bien con diciendo los titulares que creo lo que queríamos hablar. Que mejor
sí, porque se lo ha currado Kika, Se lo ha currado Kika. Un besito, Kika.
Bueno. Así que... o lo retomamos o lo pondremos, yo qué sé. En fin,
espera, que estoy con los botones. Que estoy con los botones. Ya tengo los botones, ya tengo la canción. No sé ni qué canción voy a poner, Dios mío. Que me perdone el alumnado.
noticias.
¿No? ¡Ay, la bocina! ¡Ay, la bocina! Dios mío, que ya está aquí de vuelta. ¡Ay, qué bonita es! ¡Qué dorada y qué negra! ¡Mírala ahí! La, perdón.
Y que tenemos otra, además.
¿Tienes otra?
La gorda.
La gorda.
La original. Esta es la portátil. Y la otra, yo qué sé, si esto lo habéis perdido.
¿Tú sabes lo mal que lo pasó yo sin bocina, sino mec, mec? No. ¿Aquí al micro?
Sí, pues.
Me cago en la
leche. No cuento programas sin bocina, pero... ¡Estáis locos! Mira, hace un programa sin bocina. ¡Estáis locos!
Ay.
Haber llamado y haberme dicho que no tenía bocina. Y en mi caso tenía yo la grande, la original. A ver.
¿La que tiene dos?
La que tiene
la
dos.
¿La que es claro, una bocina claro, en estéreo? Claro. Es que el Yogi tiene una bocina en estéreo, ¿no? Sí, un reloj de colorines.
Esa, la grande, ya suavita para petar. Tiene un... Eso mejor.
Cuéntame las noticias, tío, que esto se acaba.
La película, pues decimos los titulares y algún día los cerramos o no los tratamos o por lo menos lo documentamos en la web o no lo haremos y tal, pero todos son buenas intenciones y lo que se puede hacer y lo que no se puede poner hace. No warranty, ¿no? El típico sistema GNU o FSF o como lo queráis ver. Software libre, ideas libres y hacemos lo que podemos. Echamos la RR y la radio frecuencia de la 101 de la FM de Madrid. Venga, los títulos, tío.
Venga, Radio Resonancia. Un portal de internet para obesos triunfa en Argentina. Ojo, en Argentina que están jodidos. Mm. Pues hay una empresita pequeña que tiene un portal de internet.
Somos gordos.
Para obesos. Mm. Y se llama somosgordos.com. Yo creo que me va a apuntar, tío.
Detenido un pirata cibernético ruso que chateó a un banco.
Chantajeó.
Chateando. A un banco. ¿Cómo?
Por espionaje. Es que verás, el Notas llega y, como era muy avispado, le sacó mucha información y muchas claves.
Y descubrió que habían espiado.
No, que va. Llega y dice, vale, tengo las claves. Ahora una de dos. O me pagáis o le digo al mundo que vuestro banco no es seguro.
Yo conozco con bancos seguros. De buena tinta.
¿Seguro?
No seguros.
Seguro que conoces bancos no seguros.
Lo de televisión, vídeos y películas gratis en internet.
Ah, sí, que hay muchas películas que están claudicando por fin sus derechos de autor. Claudicando, no, caducando. Y es que era una especie de juego de palabras. Pero como hoy no tengo gracia, pues déjalo. Y que bueno, que hay gente que está colocándolas por ahí. No solo eso, sino música, por ejemplo, música clásica, que tampoco tiene derechos de autor. Y que, bueno, las están colocando por ahí en internet. Y se empieza a distribuir multimedia de verdad. Es decir, audio y vídeo real de forma gratuita en internet. Lo cual es muy bueno para gente como...
Buenas noticias.
Buenas noticias, sí. ¿Sabes qué? Otra cosa buena. Al tener audio y vídeo en internet, al final